Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Cuatro y media de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Abrimos una hora de Mercado Abierto especial con Dunas Capital, en la que vamos a conocer en detalle las diferentes ramas de negocio de esta plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, tanto aquí en España como en Portugal. Nos acompañan Alfonso Benito, director de gestión de activos de Dunas Capital. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
También está con nosotros Carlos Gutiérrez, director de renta variable de Dunas Capital. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y nos acompaña José María Lecube, director de renta fija de Dunas Capital. Hola, José María, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Tardes.
¿Cómo estás? Maridos.
Bueno, vamos a entrar en materia, si les parece. Hablaremos durante largo rato, un poquito. Me interesa mucho conocer qué visión tienen ustedes ahora mismo de los mercados, si son optimistas, tan optimistas como lo que han reflejado las bolsas en las últimas semanas o no, si son más comedidos. Pero antes me gustaría centrarnos un poquito en lo que hacen ustedes. Gestión de fondos y gestión de patrimonios de instituciones y de terceros, este sería lo que hacen de forma muy resumida, ¿no?, en Dunas Capital. Pero nos gustaría, pues, que nos explicasen un poquito más, porque son varias las áreas de actividad en las que se enfocan. ¿Cuáles exactamente?
Bueno, pues sí, en Dunas Capital trabajamos más de 70 personas, tenemos diferentes áreas de negocio. Es un grupo que originalmente era el Grupo Inverseguros, fue comprado hace 4 años aproximadamente por una serie de socios actuales, profesionales independientes, muchos relacionados con la banca, con el mundo del seguro, al que, bueno, pues nos hemos ido incorporando distintos equipos para lanzar las diferentes áreas, ¿no? Seguimos manteniendo una sociedad de valores que sobre todo opera con grandes entidades financieras y aseguradoras. Luego está el área que tenemos el honor de trabajar en ella las 3 personas que estamos aquí, que es la de la gestión de fondos de inversión y de planes de pensiones. Y luego tenemos áreas especializadas en el sector inmobiliario, en la parte de fondos de capital riesgo y, por último, lo que llamamos activos reales, ¿no? Tocan pues desde leasings, operativos y financieros de transporte, temas de financiación de películas de cine, bueno, cosas bastante diversas. La verdad es que cuando a la gente le contamos un poco lo que somos, pues muchas veces se sorprende, ¿no?, de la cantidad de cosas que hacemos y la cantidad de gente que somos, ¿no?, trabajando para el grupo.
Quizás la parte más conocida es precisamente la que ustedes representan, ¿no?, la parte de más tradicional de fondos de inversión, de planes de pensiones.
Sí, internamente somos los más aburridos por todo lo que hacen, ¿no? Pero sí, quizá, bueno, pues por nuestra trayectoria anterior y un poco, bueno, pues también es cierto que al final, pues con gente como vosotros, al final nos dais mucha voz y al final es un poco el público general lo que más conoce, pues es lo que tiene más a mano, ¿no? Los fondos de inversión y los planes de pensiones, pues un producto más estándar, de mucho más divulgación que quizá el resto, que están más enfocados al cliente institucional, que finalmente terminan teniéndolo en gran medida los productos de los inversores particulares, ¿no? Pero sí que el inversor directo suele ser más en nuestra área de negocio.
¿Y qué les hace diferentes a ustedes en un entorno tan competitivo como el que vivimos hoy en día en el tema de la gestión de activos?
Bueno, no sé si os animáis a alguno, pero bueno, yo diría varias cosas, ¿no? Que está un poco en la parte fundacional, ¿no? Nosotros somos una entidad totalmente independiente. Ya digo que nuestros socios son profesionales de la industria, no tenemos ninguna relación directa con ninguna entidad financiera ni aseguradora. Destacaría también la profesionalidad, pues diría que todos los responsables de área más sus responsables directos pues tienen una experiencia media de 15-20 años en sus respectivas industrias, ¿no? Lo cual yo creo que es un aspecto bastante relevante que destaca nosotros. Luego la parte de la innovación, esto que comentábamos, ¿no? No sé hasta qué punto pues muchas empresas tienen un área que se dedican al leasing de temas de transporte o de financiación de películas de cine, o en nuestra área, que ya digo que es la más aburrida, pues un poco yo diría planes de pensiones de retorno absoluto, o incluso pues tenemos un vehículo de inversión en Estados Unidos indexado al S&P 100 cubierto, que bueno, se parece a un ETF pero no lo es. Bueno, tenemos distintas cosas que yo creo que nos hacen un grupo diferente, sin hacer locuras, sin ser, pues diría, los pioneros en hacer nada raro, pero sí que muchas cosas que a lo mejor mercados financieros más avanzados que el nuestro han ido desarrollando durante los últimos, pues diría, años, incluso lustros, pues nosotros hemos intentado adaptarlo con el sabor local, ¿no? Que yo creo que es importante para el inversor local tener gente cercana que quien maneja su dinero, en el que un José María o un Carlos pues son capaces de hacerlo tan bien o más o mejor incluso que un François o un John o un Igor, ¿no? Que yo creo que eso es importante y que muchas veces, por desgracia, pues no se valora, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas que nos puede diferenciar y que más pueden apreciar ya el cliente final es también esa filosofía multiactivo, ¿no? Hay muchas gestoras buenas que se especializan en un producto, pero que desprecian o no quieren atacar otros nichos de mercado, otra clase de activos. Y nosotros, por contra, cuando definimos este proyecto con los socios de Dunas, pues teníamos muy claro que queríamos que estos fondos de inversión y fondos de pensiones, en línea con nuestra creencia de cómo creemos que hay que gestionar, pues debían incluir esta diversidad multiproducto, ¿no? Y además de ese multiproducto, pues que esté muy coordinado. No, aquí no hay una decisión que toma un equipo dentro de nosotros, el de renta variable, el de renta fija, cada uno tiene su parcela y gestiona esa parcelita de los fondos, sino que es todo consensuado, puesta en común y con esa filosofía cross asset que hemos comentado otras veces, que donde estudiamos no solo la viabilidad de una inversión, sino cómo encaja en el conjunto. Y si por mucho que a uno de nosotros nos guste un activo, pues a lo mejor acabamos comprando otro que nos da la misma exposición pero con menos riesgo. Bueno, pues esto yo creo que es una de las características que más nos puede diferenciar, más de cara al cliente final, no al institucional, que puede estar un poco más acostumbrado o tener más otras casas internacionales, como decía Alfonso, que llevan más tiempo haciendo esto.
O sea, es un poco filosofía de trabajo en equipo y los productos, digamos, que no son de autor, ¿no? Como ocurre...
Sin duda. Sí, y no solo es un tema de hacerlo todo, digamos, en conjunto y en común y poner las distintas estrategias, digamos, con decisión, digamos, de todo el grupo de trabajo, ¿no? Sino que yo creo que también iba este tipo de enfoque, vimos que era necesario por el momento en el que estábamos, digamos, en el momento económico global, ¿no? Con tipos de interés extremadamente bajos, con unas dificultades a la hora de encontrar rentabilidades con sentido crecientes. Entonces, realmente eso nos llevó a intentar dar a los productos la mayor flexibilidad posible, la mayor capacidad de hacer cosas distintas, ¿no? De forma que en el mismo producto pudieras hacer a distintas escalas de riesgo, y esto es un poco lo que da definición un poco a los distintos fondos con objetivos de volatilidad y de riesgo distintos, que le diera en ese sentido pues la mayor flexibilidad posible. Es decir, bueno, efectivamente los tipos están en el suelo, van a estar mucho tiempo o incluso en terreno negativo. Si en un momento dado tú te limitas a un producto estrictamente de renta fija, pues lo vas a limitar muchísimo y por lo tanto vas a limitar la rentabilidad de tu cliente. Si por el contrario lo haces estrictamente de renta variable, te vas a perder una parte del valor que en un momento dado se puede encontrar en la renta fija. En fin, lo mismo en la parte de real assets, de inversión de infraestructuras. En fin, eso fue lo primero que hicimos, enfrentarnos a la situación de económica, es decir, bueno, pues qué tipo de producto nos gustaría para nosotros en estos años que vienen y plasmarlo en unos folletos, en unos programas que están lógicamente listados en el CNMV a disposición de los clientes y que en la medida de lo posible, siempre con la limitación del regulador, por supuesto, pues nos permiten hacer un poco de todo y siempre con esa con esa idea de riesgo y de mantenimiento del capital de nuestros clientes, ¿no? Intentar poder invertir en todo aquello que viéramos atractivo, ¿no? Yo creo que ese es un poco de los aspectos que probablemente hay otras gestoras que lo hacen también, ¿no? Pero es en donde más nos centramos, ¿no? En el momento, digamos, de lanzar el proyecto, que ahora cumple 3 años, ¿no? Quizás sea un poco el lo que estamos también un poco celebrando, digamos, de alguna manera, ¿no?
¿Qué balance hacen de estos 3 años?
Bueno, en general muy positivo, ¿no? Siempre es una aventura, empezar una aventura con compañeros y amigos de hace mucho tiempo. Algunos nos conocemos hace 22 años que empezamos a trabajar cuando no teníamos canas, ni hijos tampoco.
Alguno ya tenía canas.
Sí, eso es verdad. Pues la verdad es que, pues un gusto, ¿no? Un gusto ponerte a pintar en una hoja en blanco cómo quieres diseñar tu futuro, los productos que crees que tienen sentido, con quién quieres hacerlo, que te den la oportunidad de hacerlo, los socios de Dunas, a los que estamos muy agradecidos, pues con el apoyo constante, y bueno, y ver como una cosa muy pequeñita cuando empezamos, sobre todo la gama Dunas Valor, que es la que, como decía José María, ha cumplido 3 años, pues arrancábamos allá por mayo del 2017, cuando empezábamos a modificar folletos, y llegó a octubre con 20 millones de euros, pues verle casi en 300 millones de euros, ¿no?, en apenas 3 años, y sobre todo viendo que cada vez, con la ayuda del equipo comercial, pues vemos cada vez más gente interesada en qué estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo la gente interesada y dándose cuenta, yo creo que un poco, o descubriendo un poco lo que nosotros hablábamos, ¿no? Que nos dirigían 3-4 ramas, por decir una forma, a la hora de gestión, que José María ha dicho, ¿no? Primero, vimos que en muchas de las gestoras el tema de los benchmarks estaba demasiado manido. Para nosotros lo relevante es no perder dinero. Yo creo que solo quiere el inversor institucional con más millones que bajo gestión y el inversor minorista que pone 10 euros por primera vez en su fondo, ¿no? Y esto de los benchmarks, pues una cosa que está muy bien, pero la gente termina no entendiéndolo. En cambio, si ganas o pierdes dinero, lo entiende todo el mundo.
Sí, eso desde luego.
Eso, dos, el tema de la gestión de la volatilidad, que es un concepto un tanto sofisticado, pero al final es que no varíe mucho el valor relativo de tu fondo. Evidentemente, cuanto más rentabilidad quieres, pues más riesgos tienes que asumir, y nosotros pues entendimos eso, especialmente porque la gran mayoría de inversor español y en Europa en general no es agresivo, y creíamos que hacía falta tener un producto parecido a eso. Y luego, sobre todo, una cosa que nos gusta hacer muchas veces, ¿no? Y es intentar aplicar el sentido común, no hacer cosas raras. Hay veces que, bueno, pues los productos están tienen una sobreingeniería, si me permitís la expresión, ¿no? Tienen una cantidad de cosas raras encima que hasta pues te es difícil de explicar por qué tienes todo eso, ¿no? Nosotros intentamos simplificar los productos, evidentemente tienen una parte de complejidad para el que no está muy metido en el día a día, pero intentamos que todas las cosas tengan sentido común, que sean razonables.
Y por supuesto que podamos, explicarlo todo, lo que sale bien y lo que sale mal. Es muy importante para nosotros poderle decirle al cliente porque este mes nos ha ido un poco peor y saberlo. Hay algunos fondos, como dice Alfonso, que tienen tantísimas posiciones que hasta se les hace difícil saber por qué han tenido un comportamiento u otro.
Y que sean predecibles, ¿no? Es decir, oye, una de las cosas que siempre hemos mantenido en nuestra historia, ya muchos años trabajando juntos, es hacer lo que decimos. Podemos acertar o equivocarnos, pero que la gente sepa que si pasa esto, pues mi fondo, mi plan va a hacer esto otro, ¿no? Y que pase eso, ¿no? Yo creo que eso, pues a la gente le da confianza, ¿no? Entienden que es lo que hay debajo. Yo creo que eso, pues es bastante importante.
Al final, ¿de qué volumen de activos estamos hablando que gestionan ustedes como gestora, más o menos?
En el grupo, nuestra...
¿En el grupo, en general?
Pues en el grupo estamos por encima de los 1.000 millones de euros entre los distintos productos, casi más cerca de los 1.300. Y nuestro área, pues estamos cerca de los 650 millones de euros gestionados. Tenemos una parte del negocio de Dunas, que es la administración de vehículos gestionados por otros gestores, que eso también suma unos 60 millones de euros. Pero bueno, la parte que nosotros llevamos, digamos que tiene dos patas, una lo que llamamos la gama Dunas Valor y otra parte de la gama Dunas Selección, que serían los fondos más de renta variable. Y la gama Dunas Valor, ya digo, estamos cerca de los 300 millones de euros.
En esta parte de gestión más tradicional, digamos, uh-huh, en la que se centran ustedes, el enfoque de la gestora es fundamental, de retorno absoluto, como nos decían. Es un poco el producto que requiere el momento económico en el que estamos, ¿no? Citaba antes José María, de bajos tipos de interés, uh-huh, o bajísimos, por bastante tiempo. Sí. Me temo, ¿no? Por la globalización, aunque esto ya no lo tengo tan claro, porque se ha hablado en esta última crisis de desglobalización, ¿no? A cuenta de aquellas cadenas de suministros, uh-huh, que se vieron comprometidas en lo peor de la crisis. Uh-huh. Pero el producto, o sea, es lo que está demandando ahora mismo el cliente, ¿no? Este tipo de producto que se adapta.
Sí, bueno, José María, si quieres comentar, pero vamos, básicamente nosotros pensamos que en un entorno en el que los tipos de interés están tan bajos, especialmente en el mundo de la renta fija, si no eres capaz de poder hacer no solamente estrategias direccionales que llamamos de, oye, creo que los precios de los bonos van a subir, sino hacer estrategias relativas de creo que este bono va a ganar a este otro, o en la parte de bolsa, creo que este sector o esta acción lo va a hacer mejor que esta otra, creo que limita mucho las posibilidades, ¿no? Nosotros, nuestro enfoque de retorno absoluto no es, digamos, el que se estila por Europa. El nuestro es de, no de, creemos que es una ilusión y que no es real el decir que creas un vehículo que es capaz de ganar todos los días o todos los meses, ojalá. Pero sí que nosotros creemos que al plazo en el que marcamos el horizonte de inversión, pues sí que es razonable con este enfoque, aplicando diferentes estrategias, como bien ha dicho José María, que por favor complementa ahora, sí, es razonable, ¿no? Y que nos permite hacer muchas cosas sin que sean demasiado sofisticadas, pero sí, pero que tienen sentido, ¿no?
Yo creo que una parte importantísima es el análisis fundamental de las inversiones, ¿no? Pero eso se traslada también a la renta fija o a cualquier tipo de activo. Es decir, al final, en la parte a la que yo dedico más tiempo, quizás, pues el mundo de la renta fija es muchísimo más disperso y abierto, ¿no? Hay infinitas posibilidades casi, ¿no? Pero desde luego la búsqueda de valor de nuevo se vuelve un elemento fundamental, o sea, y ese valor, va incluso más allá del propio balance también de la compañía en la que inviertas o del estado en el que coloques tu dinero, sino tiene otra serie de componentes que se ponen de manifiesto pues de forma constante, ¿no? Estos últimos seis meses, por ejemplo, pues a pesar de haber tenido, como estábamos hablando, rentabilidades nulas o negativas, pues el hecho de la pandemia en sí mismo ha abierto opciones de inversión extremadamente interesantes, que el que las ha sabido aprovechar, que ha sido muchos inversores en renta fija los que han sabido aprovecharlas, por supuesto, pues han tenido un retorno muy muy interesante para los clientes y para los inversores de los fondos, ¿no? Y partícipes de los fondos, ¿verdad,
Carlos? Yo creo precisamente, José María, que estos últimos meses es un ejemplo de lo que hacemos y de para qué sirve, porque como decía José María, por supuesto que algunos o muchos gestores de renta fija han podido aprovechar esa ventana de oportunidad, pero nosotros no lo tenemos separado en producto de renta fija, producto de renta variable, y el cliente, si no ha elegido bien, o sea, en esa gama core de nuestros productos, esa gama de producto de retorno absoluto, como nos decías, pues en marzo nos sentamos el equipo y dijimos, oye, aquí hay muchísimas oportunidades. Empezamos comprando renta variable, que era lo más rápido, lo más evidente, y enseguida nos dimos cuenta que donde había mejor balance entre rentabilidad y riesgo era en el crédito. Y a partir de ahí, el riesgo de nuestros productos se centró en ese activo porque estaban, como ya sabemos, por los bancos centrales detrás, los gobiernos, los ERTES, de forma que la visibilidad de las empresas era muy incierta desde el punto de vista de sus beneficios, pero desde el punto de vista de su solvencia era mucho más cierta. Entonces, nuestra visión, ese trabajar juntos en todos los productos, nos permitió no solo aprovecharlo, como mucha gente lo ha aprovechado, sino, democratizarlo entre todos nuestros productos, no solo en el producto de renta fija.
En el mismo producto todo. Yo creo que eso es lo verdaderamente interesante, ¿verdad? O sea, que este enfoque de producto multiactivo lo que te permite es, o sea, digamos, al inversor le quitamos ese paso de, bueno, y ahora qué sería interesante, renta fija, renta variable, más. No, usted lo tiene todo en el mismo producto. Lo único que tiene que usted elegir es el perfil de su riesgo, decir, mira, yo soy, o incluso decir, bueno, en estos momentos a lo mejor me interesa más o menos riesgo, pero que sepa que en ese producto va a ir, digamos, limitado por esa decisión que él ha tomado previamente de la, del nivel de riesgo que quiere a priori, pues va a ir incluida esa gestión de todos los activos en el mismo producto. Es quizás la, ya, quizás el hecho relevante, ¿no? Del tipo de fondos que intentamos gestionar en la casa, ¿no? En Dunas.
Sí, quizá por contra en la renta variable, que también encontramos mucho valor. Eso no quiere decir que no, pero nos ha hecho sufrir mucho más. Y si no hubiésemos tenido esa diversidad de activos dentro de las carteras, pues muchísimo más hubiésemos sufrido, como otros buenos gestores han sufrido. Pero nosotros pues hemos tenido esos motores, como suele decir Alfonso, que nos gusta tener siempre diferentes escenarios y diferentes motores que sabemos que no todos van a aportar a la vez, pero nos van a suavizar un poco los movimientos generales de las carteras.
Ahora les pregunto por esas oportunidades de que ven en renta fija y también en renta variable. A la vuelta de la pausa nos centraremos un poquito más en perspectivas y demás. Entiendo que Dunas Valor Prudente es el buque insignia un poco de la
pues
compañía,
mira,
¿no?
A día de hoy sí. Estas son de las cosas, ¿no?, que cuando pones el plan de negocio en un papel con visión de 3 años, no era el que nosotros pensábamos inicialmente que iba a ser el más atractivo, pero bueno, pues el mundo ha derivado hacia ahí y sí que es cierto que es un producto que ha sido una alternativa muy bien recogida por los inversores, especialmente en los últimos 2 años, bueno, pues, por varios elementos, ¿no? La bajísima, incluso nula rentabilidad que ofrecían pues depósitos o cuentas corrientes y demás, la gente pues se ha tenido que mover para buscar alternativas, y por otro lado ese enfoque que decía, que hemos venido comentando, de multiactivo, de retorno absoluto, de pues si me permitís el símil, de poder ir al mercado de abastos y no tener que comprar carne o pescado, sino la mejor oferta que tengas en el día, pues ha hecho que nuestra dieta sea más variada y más rica, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos que hemos tenido en este producto, y ha sido muy bien acogido, y bueno, pues estamos muy cerca de los 200 millones de euros, con un crecimiento este año pues que hemos multiplicado por 3, y con muy buenos retornos y con expectativas para el año que viene por la cartera que tiene el fondo, que José María, digamos que la parte de renta fija tiene más peso en ese fondo, pues muy atractiva, ¿no? Entonces estamos muy cómodos con ese producto y estamos viendo que más inversores se acercan a nuestra gestora como paso inicial, ¿no?, para conocernos.
El hecho de que hayan cumplido ya 3 años, ¿no?, con esta gama de producto también es un hito importante, ¿no?, porque ya le sitúa un poquito en el foco de grandes inversores.
Sí. Bueno, es como que ya no somos adolescentes, ¿no? Muchos inversores, especialmente tanto en el mundo de la banca privada como del institucional, te piden un poco, bueno, pues aunque ya digo que como nosotros llevamos trabajando muchos años juntos, pero sí que dicen, vale, me parece muy bien, te voy a estar monitorizando, pero quiero que verte 3 años juntos en ese producto, en tu nueva casa, a ver cómo lo haces, ¿no? Y bueno, pues vamos cubriendo hitos, y digamos que nuestro público objetivo, que pues va creciendo, ¿no? O mejor dicho, los clientes van abriéndonos más la mano, y yo creo que es un tema que nos llena de orgullo, ¿no? El ver que más gente se va animando a este proyecto que iniciamos hace 3 años.
Los fondos de Dunas Capital están disponibles a través de cuentas Omnibus, ¿no?, en Inversis. ¿Qué ventaja tiene ese tipo de operativa?
Bueno, están en Inversis y en Allfunds, ¿no? Y esto al final, bueno, pues está en múltiples entidades financieras. Básicamente, para el inversor particular, pues yo diría que no demasiadas. Sí que las tiene para las bancas privadas y demás, en tanto en cuanto, pues ahora que está tan de moda el tema del Big Data, ¿no?, el mantener los datos de los clientes, al final pues muchas entidades financieras pues no son muy recelosas, ¿no?, de dar datos de tus clientes y demás, porque al fin y al cabo pues la relación personal la llevan con ellos. Entonces lo que permite la cuenta Omnibus, por un lado, es que la entidad financiera, digamos, cuando comunica las operaciones, las haga de modo agregado, y luego también para la gestora, para nosotros es de una simplicidad, porque al final nosotros, que estamos enfocados principalmente hacia inversores institucionales, en el que no tenemos oficinas a pie de calle, para entendernos, pues nos simplifica un poco los temas operativos, ¿no? Son los dos grandes elementos. Al final es asemejarnos a cualquier gestora internacional. Todas las gestoras internacionales que operan en España operan a través de cuenta Omnibus. Nosotros fuimos de las primeras en España, tanto en Inversis como en Allfunds, en estar en esta modalidad. Y bueno, ya estamos viendo que esto pues probablemente es uno de los elementos que haya acelerado las captaciones de negocio este año, ¿no?
Uh-huh. Para los minoristas que ahora mismo nos estén escuchando y que les estén interesando, bueno, la propuesta, lo que ofrecen ustedes, ¿pueden optar a clases limpias?
Sí, 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 por supuesto. Tenemos en nuestra web www.dunascapital.com. Es una web operativa donde pueden ver no solo toda la información de nuestros fondos, el performance pasado, los folletos, toda la documentación, sino que también se puede contratar todos nuestros productos y al no ir a través de ningún comercializador ni ningún agente, pues entran directamente en la clase limpia más barata. Hay otros clientes que prefieren tener su asesor y que les vienen a través de una red comercial, pues eso ya su red comercial decidiría si quiere, si va a traer de clase limpia o no. Pero cualquier persona que entre en nuestra web puede comprar cualquiera de nuestros productos. Además, no hay mínimos, quiero decir, no hay mínimos. No recuerdo si son 10 euros o 100 euros. Lo mínimo se puede invertir en nuestros fondos. Y a clase totalmente limpia. Y en planes de pensiones también, que es incluso más importante porque hay menos oferta de planes con comisiones más bajas y, por supuesto, nuestros planes de pensiones son clones de nuestros fondos de inversión, son las mismas estrategias.
O sea que ofrecen ustedes en planes de pensiones lo mismo que tienen en fondos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, la idea es la misma, ¿no? Con la entrada de MiFID existe la posibilidad de, oye, el que quiera, digamos, gestionar su patrimonio por su cuenta y riesgo o pagar directamente a su asesor, tiene la opción de clase limpia. Aunque en planes de pensiones ese concepto no existe, nosotros lo hemos replicado. Tenemos un plan de pensiones que es con comisiones muy bajas en las que, digamos, que el asesor, por decisión del cliente, no recibe remuneración por la gestora. Y tenemos otro tipo de clase, la que el cliente decide estar asesorado por un asesor, que nos parece una opción también muy, muy válida. Y en ese caso, pues optan a las clases, como digamos, que están validadas para tener un asesor del cual pues recibe remuneración de la gestora.
¿Qué están pulsando ustedes como gestora con este tema de los planes de pensiones y esa rebaja de los incentivos fiscales que ha aprobado el Ejecutivo y que pone un poco contra las cuerdas a los planes de pensiones individuales?
Hombre, a ver, para nosotros, desde el punto de vista genérico, pues no es una buena... creemos que no es una buena idea que se limite la libertad del inversor a decidir dónde quiere colocar su ahorro, y en este caso en planes de pensiones, que los planes de pensiones individuales lo que le da libertad al inversor es elegir en función de su perfil de riesgo, ¿no? Porque probablemente los planes de pensiones que se van a lanzar ahora, planes de empleo, por nuestra experiencia suelen ser muy conservadores. Si hay algún inversor o algún partícipe que quiere tener más riesgo, no va a poder hacerlo, salvo de forma muy limitada, ¿no?, con esta nueva alternativa. Ahora bien, también es cierto que, y esto me duele decirlo, pero es más, algún compañero me lo ha criticado, pero es que es verdad que los españoles somos muy poco disciplinados para ahorrar. Y casi el gobierno nos tiene que obligar a reforzar el brazo para disciplinarnos para ahorrar, ¿no? Y es cierto que yo creo que es latente que hay un problema a futuro sobre la sostenibilidad del plan de los planes del sistema de pensiones público, al menos tal y como lo conocemos, y que si no es complementado con alguno de los dos, el segundo o tercer pilar, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, pues digamos que por ese lado, pues igual tiene su interés a medio plazo, ¿no? Pero a corto plazo, el limitar la libertad de los inversores o de los partícipes a la hora de elegir dónde quieren situar su ahorro, pues hombre, no deja de ser algo que nos parece un poco no es demasiado atractivo.
Hacemos una pausa, si les parece, y a la vuelta de noticias volvemos y seguimos en este especial con Dunas Capital.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, en este especial con Dunas Capital, en el que estamos hablando un poquito del negocio de la compañía, de las diferentes áreas de negocio, también de los fondos de inversión tradicionales. Y estábamos justo antes de las noticias hablando de planes de pensiones. Explicaban ustedes que tienen un poco los planes réplica de sus fondos para aquellos ahorradores, para quienes estén pensando en esa jubilación a largo plazo. ¿De qué comisiones estamos hablando? Porque cuando hablamos de planes de pensiones y cuando hablamos de ahorro a largo plazo, ese tema es muy importante, el de las comisiones, ¿no?
Sí, bueno, ya digo que para nosotros, y de nuevo es... yo creo que algo diferencial de Dunas, que siempre intentamos alinear nuestros intereses con los de los clientes, y en un entorno de tipos tan bajos, pues cuando lanzamos toda la gama de productos hicimos un esfuerzo importante, especialmente los socios de la entidad, entre unas comisiones, insisto, para los que vayan en las clases limpias o vayan en directo a través de nuestra web, y en este caso en planes de pensiones, pues básicamente viene a ser la mitad de lo que puede ser la media de nuestros competidores a pie de calle, básicamente porque el ahorro, digamos, de las oficinas, al no tener la oficina a pie de calle, pues lo trasladamos al cliente, ¿no? Y así, por ejemplo, pues nuestro Dunas Valor Equilibrio, que sería algo similar a lo que sería un mixto conservador, para que nos entiendan los oyentes, pues viene a tener una comisión de un 0,70, ¿no? Sí que es cierto que no entramos en la guerra esta de dar un regalo por Navidad y cosas por el estilo. Siempre hemos estado en contra porque al final te ata una serie de compromisos que creemos que no tiene sentido. Volvemos a lo mismo de antes, la libertad que pueda tener el inversor en un momento dado de, oye, pues si no le gusta nuestra gestión o quisiera ser más agresivo, más conservador, pues tener la libertad y no tener que estar atado 5 o 10 años porque te hayan dado un regalo o te hayan dado una aportación dineraria al principio de la contratación del plan, ¿no? Que suele ser muy habitual, sobre todo en esta época del año. Nosotros directamente lo que ofrecíamos era una rebaja muy sustancial de comisiones, pero ofreciendo las mismas características que todo nuestro mejor o saber hacer, que tenemos tanto en fondos como en planes, porque son réplica de nuestros fondos de inversión, ¿no? Y bueno, pues ya digo que esa es nuestra apuesta, ¿no? Del también ofrecer el equivalente a clases limpias en el mundo de planes de pensiones.
Imagino que para un gestor ningún año es fácil, ¿no? Pero este desde luego está siendo particularmente intenso, con muchas cosas, este 2020 muy atípico. ¿Cómo se están comportando? ¿De qué rentabilidad estamos hablando de los productos, de los fondos, de los planes de pensiones también de Dunas Capital?
Bueno, pues así, a grosso modo, diría, de la gama Dunas Valor, de los cuales en planes de pensiones tenemos dos productos replicados. Dunas Valor Prudente no, porque es un producto que es tan conservador que pensamos que no tiene demasiado sentido en el mundo de los planes de pensiones. Sí. Bueno, pues Dunas Valor Prudente en lo que llevamos de año está un 85% arriba. Que soy totalmente sincero, no lo esperábamos a principio de año, nada por el estilo.
No, pero ha favorecido un poco también en las circunstancias, ¿no? Como hablábamos antes, la parte de la renta fija, pues el mundo cuando ha girado a modo súper conservador y los bancos centrales y los gobiernos han ido más enfocados a salvar la economía, salvar las compañías, más allá de que tengan puntualmente mayor o menor rentabilidad, pues el mundo de la renta fija se ha visto favorecido, para que no nos vamos a engañar. Y eso, evidentemente, el fondo más conservador de la gama, que tiene más de este tipo de activos, pues lo ha aprovechado mejor. Ese ha sido realmente el objetivo. Pero vamos, yo creo que lo importante es que en estos tres años, pues están todos en positivo, ¿no? Sí. Desde el prudente al equilibrio al selección. Sí. Todos la gama Dunas, pues efectivamente están en terreno positivo. Este año no todos, todavía hay alguno que está ligeramente por debajo de cero. No así ni el prudente ni el equilibrio, que es flexible, todavía está en un -2, me parece, menos 3%. Pero bueno, pues lo han sabido, lo han hecho relativamente bien, pero quizás mejor los que tenían una carga mayor de la parte de la renta fija, que es la que se ha visto, al menos en el corto plazo, más favorecida, ¿no? Efectivamente, esto es una cuestión de tiempo y normalmente la filosofía de inversión es a medio plazo, como no puede ser de otra manera. Ahora mismo a lo mejor hay cosas, hay inversiones de todas las carteras que todavía no han madurado, que todavía tienen un valor intrínseco muy importante, que es un poco el argumento de muchos inversores que siguen la filosofía de valor, ¿no? Y que en los próximos trimestres probablemente aflore ese valor, ¿no? Bueno, pues eso también se traslada un poco a la gama de productos que más intensidad tienen ese tipo de inversiones, ¿no? Pero bueno, en general, rentabilidades positivas y...
Es importante también decir que, ¿no? Como nosotros hacemos una gestión muy activa al riesgo y cada fondo tiene su perfil de riesgo medido por volatilidad, pues en estos momentos tan convulsos ninguno de nuestros fondos ha superado su nivel máximo de riesgo que está marcado por folleto, con lo cual este modelo de gestión, estos tres años de acompañamiento con el producto, pues se ve que ha sido muy robusto, porque el evento que hemos sufrido con la pandemia pues no es un evento cualquiera, ha sido un shock importante. Y todos los fondos en cuanto a construcción, en cuanto a rentabilidad han respondido. Es verdad, como decía José María, pues que los fondos de más que pueden asumir más riesgo, pues como han tenido más renta variable en general, pues han tenido unos comportamientos un poco peor, que bueno, ahora si queréis hablamos también, pero como decía José María, no se mueve todo a la vez. Hasta ahora el motor de renta fija nos ha impulsado mucho, vemos cierto agotamiento ahí, salvo cosas puntuales que seguimos viendo valor y que seguimos teniendo en cartera, y ahora vemos mucho valor relativo en cierta parte de la renta variable, en esa parte de empresas de mucha calidad que no tienen riesgo de quiebra, que tienen liquidez suficiente para aguantar y para no ampliar capital, y que con razón pues sus negocios se han visto muy afectados en el corto plazo, pero que creemos que en meses pues van a volver a sus niveles. No sabemos cuál va a ser, si exactamente antes de la pandemia, un poquito por debajo, pero desde luego hay mucho margen para que estas empresas sean ahora las que retomen el testigo de la rentabilidad.
Por ejemplo, ¿qué han comprado en renta variable últimamente? Sobre todo, ¿en qué se han fijado? Se está hablando mucho de la famosa rotación, ¿no? Pero claro, es que en las últimas tres semanas el mercado, al menos el mercado aquí en nuestro país, ha subido mucho. Muchos oyentes nos preguntan ahora qué comprar cuando ya se ha subido tanto, ¿no? Un poco con el pie cambiado. ¿Ustedes qué han comprado antes?
Quizá habría que decir que por qué habíamos caído tanto antes, ¿no?
Ya.
Porque nadie se pregunta por qué ha subido el Nasdaq un 30 o no, el Lasfan o Tesla un 100 o 200%, ¿no? Pues bueno, al final muchas veces cuando subes mucho es porque has caído mucho y a lo mejor injustificadamente, ¿no? Ahora comentaremos, pero yo sobre todo me quedaría con algún dato, ¿no? Y ahora entramos en profundidad a tu pregunta, y es no si ha subido mucho o poco, sino cuánto puede subir, ¿no? Y sí que es cierto que estas últimas subidas a nivel, sobre todo nos fijamos en España y en Europa, pero Estados Unidos había subido mucho más. Estados Unidos está en máximos históricos y el IBEX está muy lejos de máximos históricos. Si miramos un poco el consenso de los analistas, pues te puede hablar que en Estados Unidos pues igual tienes revalorizaciones esperadas para los próximos años del 3% y en el IBEX todavía hablas del 9%. Claro, ¿cuánto ha caído uno u otro? ¿Cuánto no sé qué? Entonces, bueno, pues yo creo que lo hablábamos al principio, ¿no? Esto del valor relativo va a ser una variable muy importante en los próximos años, de dónde posicionarte en distintos tipos de activos, incluso a lo mejor tener apuestas relativas de unos valores frente a otros, ¿no? Bueno, Carlos, si quieres contar.
Sí, pues quizá que hemos comprado. Nosotros, por nuestro sesgo fundamental, pues siempre intentamos comprar negocios apetecibles y buenos al mejor precio posible, ¿no? No quiere decir barato, pero a un precio razonable, ¿no? Y como, bueno, pues en este entorno que dibujaba Alfonso, que como ya hemos vivido todos, pues ha habido como un refugio muy fuerte, y la gente que tiene que estar invertida se ha refugiado mucho en tecnología y en sectores muy defensivos, no tanto por ese valor intrínseco, que es lo que buscamos nosotros, sino por refugio, por tengo que mover mi dinero y dónde puedo sufrir menos, ya no sé si esperaban ganar, ¿no? Pero desde luego no perder. Pues nosotros desde el punto de vista de ese fundamental nos cuesta comprar empresas que nos gustan mucho, nos encantan, por cierto, como Netflix o Amazon, pero vemos que están exageradas, la gente está sobrepagando por unas cuestiones que a lo mejor no tienen tanto que ver con su valor intrínseco. Entonces, donde estamos en general muy diversificados, no tenemos una apuesta muy clara por ningún sector, pero sí que hemos hecho una sobreponderación o una compra de última hora un poco más especial a principios de septiembre, viendo que, pues eso, veíamos muchas empresas muy buenas, que son líderes en sus sectores y siempre lo han sido y creemos que lo seguirán siendo, pero que sus negocios se han visto afectados pues por este parón económico, ¿no? Desde empresas de catering que llevan, que prestan los servicios de catering de universidades, de estadios de deportivos, de empresas, de hospitales, pues que están cerradas, pero que históricamente son empresas con unos márgenes buenísimos, con ningún problema a nivel financiero. Pues por ejemplo hicimos unas compras de Compass, que es una empresa británica de estas de catering, pero también compramos por ejemplo Aena, valores que a lo mejor empresas que conocen mejor nuestros oyentes, vuestros oyentes, Aena, Inditex, Amadeus, empresas que compradas en septiembre, las que ya habían tenido que hacer ampliación de capital, como Amadeus, ya lo habían hecho, ya se habían refinanciado, empresas que han sido y seguirán siendo líderes en sus sectores, pero que están muy penalizadas en el corto plazo. Nosotros miramos un poco más allá, sin perder de vista esa preservación de capital. Invertimos en Peugeot y seguimos teniendo posiciones importantes en empresas en las que ya estábamos porque nos gustaban mucho y nos siguen gustando, pues como Gestamp, como Logista. Nuestras principales posiciones ahora mismo están ahí. También aprovechamos la caída para comprar empresas de mucha calidad que tradicionalmente nos costaba porque siempre están muy caras. Y, por ejemplo, incorporamos Fresenius, que es empresa alemana de salud, entre otras cosas, dueña del grupo Quirón en España. Compramos Unilever. Empresas que es muy difícil subirte a ese carro en condiciones normales porque son tan buenas que siempre cotizan a unos precios que nos parecen un poco caros. Y ahora seguimos viendo mucho valor relativo ahí. Hemos evitado empresas con más riesgo, como aerolíneas o como cruceros, que seguramente la que sobreviva pues hará ganar mucho dinero a sus accionistas, pero sí que tienen un riesgo de no sobrevivir, y eso nosotros lo hemos medido mucho. No queremos asumir ese riesgo. Sí. Y entonces pues seguimos viendo ahí mucho valor relativo. Creemos que eso todavía tiene mucho que recuperar, porque todavía tenemos que ir hacia cierta normalidad. Que todavía no hay tanto recorrido que no hace falta sacar el bisturí y decir, bueno, ¿cuánto vale AENA porque ya el tráfico aéreo se ha recuperado, está un 5, un 10% por debajo? Tiene tanto que recuperar que está un 80% por debajo del 2019, que todavía hay mucho valor. Y una vez que vayamos recuperando ese valor, iremos reponderando un poco hacia empresas que hoy pues a lo mejor están menos atractivas porque han sido ese refugio. Nosotros creemos que esa rotación va a seguir y que hay que aprovechar la parte que está ahora emergiendo, que es la más cíclica, la que se ha visto muy castigada, y una vez que consigamos ese valor, pues veremos a qué precios están cotizando los sectores que hasta ahora lo han hecho mejor y ver si volvemos a tomar una posición en ellos.
¿Por qué una gestora como ustedes cuenta con un fondo indexado para exponerse a Estados Unidos, que es el de una selección USA, una gestora tan activa?
Pues mira, como comentaba al principio, cuando nos incorporamos al proyecto, pues hicimos un poco revisión de todos los productos que había en la casa, ¿no? Y este producto, pues la verdad es que nosotros, que hemos sido siempre gestores activos, nos pareció bastante, bastante interesante, porque era un vehículo que ya tenía cerca de 260 millones de euros, tenía unas comisiones muy ajustadas, y era en el mercado que a nosotros siempre nos ha parecido el más complicado de conseguir añadir valor, ¿no? Al menos siendo totalmente honestos, desde una gestora pequeña o mediana, como es la nuestra, en un mundo tan grande como es el del mercado americano, ¿no? Entonces, bueno, pues asumimos el reto de por qué no mantenerlo tiene unas comisiones realmente bajas, comparables con cualquier ETF de las megagestoras internacionales, con una ventaja de que es fiscalmente traspasable, también contratable a través de nuestra web a 15 puntos básicos de comisión de gestión. Y bueno, pues Carlos, cuéntate un poco más, que lo llevas más de la mano, ¿no?
Sí, pues la verdad es que nosotros hemos sufrido, como decía Alfonso, en nuestras propias carnes. Durante mucho tiempo hemos invertido en fondos americanos de otras gestoras internacionales, en unas carteras más grandes que gestionábamos en otros tiempos, y hemos visto lo difícil que es batir a este mercado, incluso invirtiendo con las grandes gestoras de allí. Y bueno, pues este producto, la verdad es que es un mandato de varios clientes institucionales que han hecho a Dunas Capital para que les repliquemos este índice de las 100 mayores empresas de Estados Unidos, y nosotros hemos decidido abrirlo a cualquier inversor, como decíamos antes, sin ningún mínimo de inversión y con las mínimas comisiones. Cualquiera puede contratarlo a través de la web. Creemos que es un producto que debería estar como fondo de armario en casi cualquier cartera, ¿no? Por lo menos en pequeñas proporciones, dependiendo del perfil de cada uno, porque te das posición a realmente una cosa que hemos debatido también mucho nosotros, a dónde nos gastamos el dinero, ¿no? Quizá en Europa estamos más acostumbrados los inversores a mirar bancos, a mirar utilities, cosas mucho más tradicionales, y cuando uno va al PIB, al Producto Interior Bruto, y ve los desgloses de gastos, pues ve que cada vez pesan menos algunas cosas y otras cada vez pesan más, como el ocio, como bebida, como tecnología, como plataformas de comunicaciones. pues creemos que el futuro, el largo plazo está ahí, con lo cual tener una exposición constante a este, a estos sectores de crecimiento, pues nos parece una buena oportunidad. Está claro, como hablamos antes, que a lo mejor ahora el momento pues está un poco estresado, un poco la inercia ha corrido mucho a algunas de estas empresas, no todas, porque por ejemplo del S&P 100, pues casi el 50% son empresas tecnológicas, el otro son economías más tradicionales. Bueno, al final está uno invirtiendo en la economía más fuerte del mundo, la que más crece, la más sólida, y en las empresas que mejores márgenes tienen y que más competitivas son, ¿no?
José María, denos algunas ideas, porque nos decía que este año ha sido interesante desde el punto de vista de la renta fija, que han encontrado bastantes cosas. Sí. Y que ahora un poquito menos, ¿no? Pero sí. ¿Dónde todavía siguen viendo inversiones interesantes en renta fija?
Sí,
¿algún ejemplo?
No es fácil ahora mismo. Hay muchísimos por plazos, por divisas, por sectores. Efectivamente, el encanto de la renta fija está yendo a menos. ¿Por qué? Pues porque realmente los bancos centrales están haciendo su labor y están presionando muchísimo los precios al alza y los spreads se están comprimiendo muchísimo. Pero la ventaja que tiene el mundo de la renta fija y del crédito es que es enorme, es amplísimo, ¿no? Todo tipo de empresas, de sectores, de tamaños de empresas y de incluso de tipos de bonos, porque dentro de un mismo balance o del endeudamiento de una compañía pues puedes elegir deuda subordinada, deuda digamos con colateral, sin colateral, con garantías de un tipo y de otro, ¿no? Entonces nosotros dónde seguimos viendo todavía cosas baratas o con cierto valor, pues mira, hoy por ejemplo hablábamos de algunos nombres de bancos españoles subordinados, ¿no? O sea, todavía estamos viendo que el mundo bancario, con todos los problemas que la economía puede llegar a trasladarles, ¿no? En términos de impago, etcétera. Nuestra opinión es que los bancos, en cualquier caso, están en una situación muchísimo mejor que la que estuvieron hace 12 años, en la última, o 10 años, en la última crisis, porque, entre otras cosas, los bancos centrales se han ocupado de ello, ¿no? Los últimos mensajes de por ejemplo, del vicepresidente del BCE, de Guindos, iban en ese sentido. Él está tranquilo con los bancos, bueno, y nosotros también. Han hecho muy bien sus deberes, se han fortalecido mucho, tienen unos niveles de solvencia mucho más fuertes, y hay un producto que en su día fue demonizado, que era el famoso tema de los bonos preferentes, que se vendieron pues de forma un poco irresponsable a personas minoristas que no tienen un conocimiento, que sin embargo pues han tenido un comportamiento desde entonces excepcional y que dan todavía rentabilidades del 6, 7, 8%, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues es un pequeño nicho de donde nosotros todavía encontramos algo de valor. Evidentemente son activos de riesgo y hay que cogerlos con cuidado y hacer un seguimiento muy cercano de los nombres y ponerlos en las cantidades adecuadas en los fondos. No se puede arriesgar mucho más. Pero curiosamente todavía siguen teniendo unas rentabilidades muy buenas. Y en ese ámbito, ese es uno de ellos. Hay otros muchos en el mundo de los bonos convertibles. Por ejemplo, estamos encontrando bastante valor. Sobre todo cuando la conversión está, digamos, pilotada por el bonista. En fin, hay muchos campos donde todavía, pues investigando y